por las ramas. Palabras profundas y diferentes que recorren el mundo. Con la conducción de Malena y Marcelo Mañasco, por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Por las Ramas, un programa de política internacional, siempre con algo de cultura. Mi nombre es Marcelo González Mañasco, realmente una alegría poder estar acá con ustedes en medio de esta, de la pandemia eterna que nos está atravesando a nuestro planeta. Siempre en Radio Cultura FM 97.9 desde la ciudad de Buenos Aires. Y como siempre, me acompaña Malena González Mañasco. ¿Cómo andas, Male?
Muy buenas noches para todos, todas y todes. Feliz martes. Acá estamos en un nuevo día en pandemia.
Bueno, y también desde la lejana de lo que alguna vez fue la ciudad de Flores, está Franco Costa. ¿Cómo está, Franco?
En feliz con la llegada de más vacunas y más vacunas y más vacunas.
Bueno, esperemos que el fin de año nos encuentre unidos y vacunados entonces. La política internacional, como suelo decir, el mundo sigue dando vueltas, sigue andando. Hay lugares donde parece que la situación se está complicando. Ya hace casi un mes en Colombia hay un paro que no han encontrado soluciones. Todas las informaciones que nos llegan de Colombia son complicadísimas. Hablan de, por ejemplo, la ciudad de Cali, de muchísimos muertos. Yo no quiero dar los números oficiales son alrededor de 40 en los últimos días, en donde además encontramos calles, vías bloqueadas, un gobierno que parece quedado en el pasado, unas protestas muy fuertes, la vida cotidiana gobernada por muchas veces por gente con un cierto pasado mafioso, ¿no? Con una clara peligro de militarización que está poniendo en peligro todo el diálogo, que es cada vez más complicado y parece que extenderse en el tiempo sin una solución.
Unas manifestaciones que habían comenzado, como recién decía Marcelo, ya un mes y muy poquito, ¿no? El 28 de abril, si no mal lo recuerdo, con una cuestión que estaba muy relacionada con una cuestión económica y que fue aumentando la violencia, especialmente la violencia paraestatal, y como recién se decía, están fracasando estas negociaciones con lo que se conoce como el Comité Nacional del Paro junto al gobierno nacional. En este fin de semana solamente hubo, según los organismos más oficiales, 13 muertos en todo lo que se conoció como otro fin de semana trágico desde que se iniciaron estas protestas. Y a diferencia de lo que se pensaría, de que se está tratando de poner paños fríos, Duque ordenó la militarización de 13 ciudades del país colombiano.
Sí, por favor.
No, que ahí va a agregar a lo que dice Male, que esta semana, digo, en estas horas, salieron digamos, se juntaron todos los datos oficiales en estos 35 días de protesta, y ya, digamos, no solo van esa cantidad digamos, de heridos y de muertos, sino que hasta el momento son 48 personas que murieron, 2.300 heridos y 111 desaparecidos. Ese es el saldo, digamos, de la represión en Colombia. Son datos duros y por eso, digamos, me parecía importante agregar a lo que decía Mal, digamos.
Sí, los datos llaman muchísimo la atención. Por un lado, bueno, el nivel de muertos confirmados, digo, todavía hay desaparecidos, un número que establecen los organismos de derechos humanos, otro que es en menos de casi la mitad, ¿no? Desde organismos de derechos humanos se denuncia que hay más de 300 desaparecidos y desaparecidas en este último mes, mientras que las autoridades del gobierno colombiano solamente reconocen 123 casos. Esto se le suman, ¿no?, a las personas que murieron en las protestas y también a los más de 2.000 detenciones arbitrarias que se dieron también en el último mes, a las casi 900 civiles heridos, de los cuales hay un alto porcentaje que sufrieron lesiones en los ojos. ¿Se acuerdan que también había pasado en Chile con las protestas que buscaban también acallarlas con la fuerza policial, con lesiones en los ojos por disparos que habían sido efectuados por la policía?
Sí, además ya el presidente colombiano está perdiendo hasta los apoyos, que nunca lo ha tenido mucho, de la derecha, por ejemplo, de Uribe, que por un lado, por supuesto, Uribe critica mucho al Comité Nacional del Paro, pero también a las decisiones que ha tomado Duque, ¿no? Está realmente bastante muy duro. Ahí en el diario El Tiempo salieron una serie de encuestas. Donde el pueblo, el 60% piensa que lo ha perjudicado, el 24% piensa que lo ha ayudado, pero a pesar de eso, el 73% de los encuestados dijo que está de acuerdo con la protesta, ¿no? Que está de acuerdo con la protesta, y un 76% que está de acuerdo con las marchas y manifestaciones, y un 70% que simpatiza con la causa, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Porque está llevada a cabo muchas veces, se visualiza que son los jóvenes los que están llevando adelante esta marcha, ¿no? O sea que es una situación, además, que han tenido, siguen teniendo un apoyo muy fuerte cuando este paro nacional entra en su segundo mes, ¿no? Con una mesa de negociación absolutamente bloqueada.
Exactamente. Y tenemos, antes de continuar, un audio que es bastante largo con dos compañeros, compañeras colombianas, un compañero y una compañera colombiana, los cuales además, ahora después vamos a hablarlo bien, pero nos pidieron, por favor, y este también es el miedo que está presente en la sociedad colombiana en relación a esta militarización que se está dando por parte del gobierno, que no digamos sus nombres. Son uno de los audios largos, pero nos pareció muy interesante tener dos testimonios claves que fueron recogidos entre el día de ayer y hoy en relación a lo que está pasando en Colombia. Vamos a escucharlos.
Bueno, yo te voy a hacer mi análisis que está basado en datos fragmentados, pero que creo que puede cobrar sentido. Hay un proceso del gobierno de generar un desgaste y también una presión de opinión pública, y para mí la medida se ve en lo que te dicen los taxistas. Al principio me encontré taxistas muy a favor del paro y ahora me he encontrado taxistas preguntándome qué opino si hay un golpe de estado o hablando del vandalismo, etcétera, etcétera. Yo diría que ahí ha habido una expresión juvenil, fuerte, con una red grande de comunidades afectadas que les han apoyado. Las ollas comunitarias, las cadenas de solidaridad son mucho más grandes de lo que se puede reconocer. mucha gente no solamente ha salido a marchar, sino que ha tejido una red de apoyo muy importantes para sostener muchas de las acciones de los jóvenes, especialmente de los que ahora se reconocen como primera línea. Allí hay de todo un poco, algunos más formados que otros, y muchos pidiendo formación en todo sentido. Son conscientes de que necesitan conocer mejor la historia, entender mejor la política, las leyes del país, etcétera, etcétera. Pero están realmente desesperados, haciendo lo único que podrían hacer por ellos mismos. Hay otro sector, como en todas partes, hay lumpen de oficinas de cobro en todos los estratos, con miradas oportunistas, fascistas, etcétera. Entonces, el que es del barrio, donde ha manejado sus fronteras invisibles, y por el caos de toda la situación social, está poniendo retén, cobrando, robando, y eso entra, digamos, dentro de los comentarios de la gente, que a nivel de opinión pública se manipula para decir que, bueno, que hasta atribuírselo a grupos guerrilleros que ya no existen o no tienen poder como el poder que se les atribuiría en los sectores urbanos y a veces ni en los rurales tampoco. O sea, realmente no es muy coherente esta acusación. Y hay también gente con mentalidad, digamos, con toda la herencia del paramilitarismo o entrenada por el ejército, etcétera, en alianzas, en connivencias, como la que salió a detener la minga indígena. Entonces hay todo este movimiento, digamos, de distintas expresiones y se va generando también un desgaste. Y es un pulso, es una manera del gobierno dilatar, como con la idea de finalmente yo me salgo con la mía. Y además una tradición de que hay paros, se hacen acuerdos y se incumplen. Entonces, en medio de todo eso, también un enorme aprendizaje social de todas estas redes de apoyo, de todos estas personas que están mirando, entre otras cosas, que va a ser importante, que es un año preelectoral y que va a ser importante cambiar el sentido del voto. Y los jóvenes están hablando de eso. A nivel emocional, he oído también reportes de lo que es sentirse golpeados, cansados, deprimidos, desesperanzados, porque para muchos pues no hay como este cálculo, ¿no? de que estas cosas son juegos a largo plazo, etcétera, etcétera, y entonces pues entre la efervescencia de la acción y del activismo, etcétera, y ya lo que significa una estrategia a largo plazo, hay un bache de que pues esto es como el exceso de entusiasmo y la depresión, ¿no? Porque claro, la euforia produce hasta orgánicamente todo un efecto y luego pues de todas maneras hay un vacío porque la solución no va a venir de una presión al gobierno, sino de otra serie de factores que van entrando en el juego y para todo el mundo eso no es tan visible, digamos, en sus cálculos, en sus interpretaciones.
Vamos a campesinos, indígenas, afros, también haciendo bloqueos, ¿no? La parte de los camioneros también han bloqueado la parte del parque industrial. Y hay algunos días donde pues se da vía libre para que pueda pasar combustible, para que pueda también pasar algo de alimentos. Y la parte médica, pues siempre puede transitar de manera libre. Pero digamos, pues aparte de que tenemos la pandemia, el virus del COVID, y que constantemente pues se nos ha sometido desde el año pasado a encerrarnos, ¿no? Y ya que todo se maneje desde lo virtual, ahora con el paro pues también estamos en esa misma situación, ¿no? Pero ahora es un poco más difícil porque pues en las manifestaciones que han sido de manera pacífica por parte de los estudiantes y las marchas han sido totalmente pacíficas, llenas de arte, de música, de teatro, danza contemporánea, poesía, la gente baila, canta, son expresiones corporales, musicales, artísticas, pues que nos llenan de mucha esperanza también para poder lograr la paz en Colombia. Recordemos a nuestros hermanos argentinos y del sur del continente, pues que nosotros tenemos a un presidente que es Iván Duque, pero él no tiene el control o el poder sobre este país, ¿no? Hay otra persona que es la que se le llama el uribismo, que es como esa ideología que es, también tiene mucha conexión con el narcotráfico y Pablo Escobar. Entonces se le conoce como un narcoestado, ¿no? Y pues que siempre ha estado en el poder y que aún va a seguir en el poder y no le importa cuántos muertos o cuántos ríos de sangre puedan correr por las montañas de Colombia. Aquí han habido unos crímenes de Estado muy delicados, ¿no? Se les llama falsos positivos, pero son crímenes de Estado. Y bueno, ya si eso ocurría en el campo, ahora en las ciudades lo podemos encontrar de manera muy, muy fácil, ya que él dio la orden a través de Twitter de que pues los policías podrían disparar ante cualquier ciudadano. Y eso es lo que ha venido ocurriendo desde hace un mes. Ya van muchos muertos, muchos jóvenes muertos. Hay muchos jóvenes desaparecidos también. Van a las zonas rurales y masacran a personas, a campesinos. Familias enteras las masacran, van más de 41 masacres en el gobierno de Iván Duque, desaparecidos, los jóvenes los están encontrando decapitados en los ríos, no se sabe dónde están, hay falsos positivos judiciales y pues es algo muy preocupante, ¿no? Que también han incendiado el país ellos, asesinando a gente inocente que quiere manifestarse, y pues los medios de comunicación han sido cómplices, ¿no? Las grandes cadenas como RCN y Caracol utilizan un lenguaje menor como para tapar las cosas que ocurren aquí en Colombia. Todavía a la fecha de hoy, 31 de mayo, se continúa en paro, se continúan con los bloqueos en varias ciudades del país. El 2 de junio hay nuevas marchas. Ahora también se están uniendo personas que hacen parte como de ciudadanos de bien, se les dice, pero pues hacen con armas, que también salen a ayudar a la policía, y eso no es nada más que el paramilitarismo, ¿no? Recordemos que pues si uno ya se arma y empieza a combatir o a dar disparos frente a una sociedad, frente a la comunidad y los jóvenes no tienen armas. Y se les está disparando. También estos grupos paramilitares que se han formado junto con la policía y el ejército, las ciudades están militarizadas y pues estamos viviendo una dictadura muy fuerte aquí en Colombia. Esto es por encima de lo que está ocurriendo, es como mi versión de lo que está pasando. Por eso siempre aparecen imágenes como nos están matando. Y es la lucha de los jóvenes por cambiar a este país que se ha convertido en un gran laboratorio de droga, ¿no? Y el cual desde los mismos poderes envían droga y eso ya es conocido, ¿no? Ya Hay una serie que les recomiendo para nuestros hermanos de Argentina, se llama Matarife, la cual pueden ver y conocer todo el proceso que ha vivido Colombia con el narcotráfico y que todavía seguimos con personas que son peores que Pablo Escobar gobernando este país y que no lo quieren dejar y que van a seguir asesinando a jóvenes y a personas, a campesinos, a indígenas, a personas que piensan diferente por mantenerse en el poder.
Bueno, de todo el estallido social, yo pienso que hay algunas cosas muy importantes dentro de todas las importantes que se han movido y es de qué manera por largo tiempo estos muchachos, chicos y chicas, sin oportunidades de estudio, sin oportunidades de trabajo, invisibles, invisibilizados, sin voz, empezaron a tomar voz, empezaron a visibilizarse, empezaron a hacer vínculo social con otros muchachos y muchachas. Y pienso que esas voces de ellos son el grito, el estallido de eso que por mucho tiempo permanecía sin escucharse y que por lado del gobierno nacional no se reconocía y que aún de una manera muy pseudo artificial, no se concreta un paro, una mesa para hacer algo con el paro como tal. No se concreta una mesa de diálogo donde se acepten las posibilidades de escuchar, sobre todo escucharlos y escucharlas. Es, por tanto, el momento de la crisis donde el gobierno, en medio de su impotencia, es decir, ya impotencia en cuanto a que no puede a través del orden, de las leyes, de las instituciones, garantizar un ordenamiento de la vida digna, entonces arremete en esa impotencia, justamente arremete con fuerza. Pero ese es un signo de ya donde no hay política, es un signo donde ya estamos frente a un gobierno apolítico, porque tiene que usar la fuerza y como tal uno sabe que después de eso ya viene un proceso de transformación necesario a través de la educación, de la pedagogía, de la cultura, de las artes. Pienso que los jóvenes, las chicas, los chicos despertaron con sus voces. Y esos procesos de transformación nos brindan una nueva esperanza. Y yo creo que hay que apostarle a eso, a la esperanza, al proceso transformador de toda esta crisis y cómo eso se va a manifestar a nivel de la importancia de haber visibilizado eso invisible, pero que estaba tan presente a través de los medios culturales, la educación y la política.
Y ahí estábamos escuchando estos testimonios desde Colombia, uno que está realizado en Cali, que se ha convertido en uno de los ejes o una de las ciudades que ha sido foco no solamente de las movilizaciones, sino también de la represión que se está dando en estos días, este último mes en Colombia. Cali, además de Cali es una de las tres ciudades más, es la tercera ciudad, perdón, más grande de Colombia y es también una donde todavía es muy interesante cuando se escucha o dicen eso de que se van a dormir y siguen escuchando las balas después de despertarse. Digo que es constante no solamente las movilizaciones, sino también la represión en la ciudad colombiana. Lo cual también abre un gran debate en relación a la militarización, ¿no? Recién decíamos que la respuesta del actual presidente fue seguir militarizando a diferentes ciudades. Y acá también emergen dos discursos totalmente antagónicos. Por un lado, Duque, quien trata muchas veces de mini terroristas, e incluso utilizando la palabra terroristas en relación a muchos de los manifestantes, y muchos de los manifestantes y las manifestantes que aparecen con un discurso muy ligado a la juventud y a los obstáculos que hay para crecer y sobrevivir en Colombia.
Sí, y en el medio de esto hoy hubo otra reunión, que todavía igual no se avanzó mucho, no sé, estaba por terminar, del Comité del Paro, entre el Comité del Paro y el Gobierno. Del Comité del Paro están tratando de bajar los niveles, sobre todo de los bloqueos, ¿no? Porque además hay gente que va denunciando que hay algunos de los bloqueos están en manos de grupos, o sea, no es solamente los manifestantes contra el gobierno, sino distintos grupos armados que hasta cobran peaje, digamos, a las personas para entrar o salir de sus barrios. Hay una situación muy tensa a niveles de la situación histórica que está viviendo Colombia, ¿no? Que además en el medio de esto, una de las principales noticias, yéndonos un poco de la política, es que Egan Bernal, y fue tapa en todos los diarios de Colombia, ganó el Giro de Italia, es decir, la Vuelta de Italia a la carrera ciclista, que es ella, el Giro de Italia y el Tour de France, las carreras más importantes a nivel de ciclismo. Lo digo porque además el ciclismo es un deporte muy popular en Colombia, ¿no? Digamos, como solían decir los viejos ciclistas, el ciclismo es muy popular porque se necesita solo una bicicleta y empezar a pedalear, ¿no? Y esto fue un hecho, la foto del colombiano ganador de Bernal frente al Duomo de Milán, recorrió toda la cuestión colombiana y que le dio esa fuerza, yo creo que además a la gente de alguna manera para seguir en la lucha, como ese espíritu que solo el deporte puede llegar a dar en el medio de la depresión que está asumiendo, melancolía que está asumiendo gran parte del pueblo colombiano.
Yo la verdad estoy muy sorprendido con que la única, preocupación del gobierno en este conflicto, además de militarizar, reprimir y acusar a quienes protestan y confrontar, lo único que les interesa es el bloqueo de los caminos, ¿no? Eso me pareció como muy interesante, porque el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, las últimas declaraciones que dio en relación a eso y los pedidos del gobierno del Comité de Paro van en relación a eso. Por eso también está muy trunco la mesa de negociación. Porque, la única respuesta que da el gobierno va en ese tono, y la verdad que además de las atrocidades que han hecho en el manejo de la protesta social, también los pone políticamente a una posición, bastante delicada. De hecho, hasta podemos decir un punto insensible lo que hacen, que hasta la ONU, la Unión Europea y demás, salieron a criticar, que ese tipo de propuestas no son la salida a una crisis, tan profunda y delicada como la que atraviesa Colombia. Recordemos que Emilio Archila es alguien, lejos de estar preparado para la conciliación social, es un tecnócrata que está formado en economía, que es primo de Peñalosa, que fue un histórico alcalde de Bogotá, que estuvo sumergido en una cantidad de escándalos bastante importantes. Así que, desde ese lugar es el que Uribe elige salir de la crisis, parecía como que estaba bueno resaltarlo,
Sí, recordemos que Emilio Archila, que recién mencionó Franco, es el consejero, se llama así, para la estabilización y la consolidación, ¿no? Que es el negociador del gobierno con el Comité del Paro. La central, sí, sin duda, la primer discusión es sobre el levantar algunos de los puntos del bloqueo, ¿no? Que es lo que podría llevar a comenzar una especie de normalización en las principales ciudades de Colombia.
Sí, especialmente Cali, que es una de las principales ciudades que tiene las rutas cortadas.
Exactamente, exactamente. Yo creo que el tema del desbloqueo va a estar apoyado también por muchos de los manifestantes y de los ciudadanos de a pie. Me da esa impresión, por eso el Comité del Paro está empezando a llamar en algunos lugares el desbloqueo, porque también se están empezando a preguntar quiénes son los que están bloqueando en algunos lugares, ¿no? La política a veces tiene esta situación, que algunos se disfrazan de rojos, otros se disfrazan de azules, y no sabemos bien en un momento dado quién es quién.
Sí, totalmente. Se sigue pidiendo adelantar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estaba prevista para finales de junio. Se está pidiendo, fue la vicepresidenta y actual cancillera también, Marta Lucía Ramírez, para que sea cuanto antes la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que audite. Por un lado, lo que recién decíamos, esta disparidad entre los números de desaparecidos que reclaman varios organismos de derechos humanos con los que finalmente reconoce el Estado colombiano, obviamente también en relación a la brutalidad o a la fuerza física que se haya llevado adelante por fuerzas estatales, obviamente los asesinatos y también los delitos sexuales que se dieron, que ya hay alrededor de 30 denuncias de delitos sexuales por parte de la policía hacia mujeres colombianas.
Bueno, vamos a dejar Colombia por ahora. ¿Alguien les quedó algo más que decir?
No, nada más. Nada más veremos cómo sigue el conflicto. Estaremos atentos y atentas porque además también en Colombia se abre el capítulo electoral y, como recién decía Franco, hay un personaje que es Uribe, que sigue pisando, expresidente, que sigue pisando fuerte, y hay que ver también cómo se ordenan también las ofertas electorales y qué le queda también a los compañeros del Partido Verde Colombia.
Sí, bueno. Vale, y una última cosita, que acá me parece importante esto, que lo que pasa acá también es que, digamos, presumiblemente se ve que Duque está atravesado un poco también por el temor. Yo creo que acá hay una clase dirigente que durante muchos años estuvo acostumbrada a manejarse de una forma u otra, que perjudicó a un gran sector de la población, y ahora están sin, o sea, encuentran como la única reacción el palo, ¿no? Por eso, de hecho, Uribe, digamos, encuentra esa cosa de militarizar y frente a preguntas políticas sale corriendo. Fue muy impactante verlo a Duque en la entrevista con Univisión, con Patricia Llanot, cuando le preguntan, ¿usted es un títere? Y entró en pánico. Claramente, digamos, se nota en cada acción y expresión de Duque, se nota eso, la ofensiva, la defensiva y miedo en un punto, porque la verdad hay una clase de gente que no está acostumbrada a este tipo de procesos, ¿no? Como los sociales, como lo están atravesando.
Sí, yo creo que no a esta explosión que hubo, ¿no? Parecido a lo que se parece a lo que pasó en Chile, como habíamos dicho en los programas anteriores, con gente que está acostumbrada a estar armada, con muchos grupos distintos además, ¿no? Porque creo que me recuerden que en los años 90, 80 se decía, bueno, el presidente de Colombia en realidad maneja Bogotá, ¿no? Se decía en forma irónica. Es decir, hay partes que no las conducen históricamente, toda la zona, por ejemplo, de la selva, la FARC, o sea, digo, entonces esto, yo creo que esta explosión es en contra de todo. Esta es la situación. ¿Quién conduce esta situación? No es solamente, yo creo que por eso se puede mantener Duque, fácil, no digo fácil, sino es esto en contra de quién. Por eso Uribe trata de despegarse, ¿no? Por eso muchos se apoyan y otros no saben bien qué hacer. O sea, digo, es una situación altamente compleja de que ya va a llevar un siglo de esta guerra, ¿no? Entonces, hace 100 años que están de alguna manera matándose, resolviendo la política a través de los tiros. Entonces, este es un momento. La pregunta es esto: ¿se puede realmente empezar a funcionar en democracia en Colombia? ¿Cuáles son los límites de esa democracia en Colombia? Y cómo, porque viene la verdad de un proceso de paz con mucho esfuerzo a nivel internacional, incluido Estados Unidos, ¿no? O para lo que era en ese momento el gobierno demócrata de Obama en Estados Unidos, que no fracasó. El proceso de paz fracasó. Esto es decir, no hay paz si no se reparte dinero. Esto quiere decir, con dinero, que decir, si no se aumentan los sueldos, el nivel de vida mejora. Esta es la situación en Colombia, me parece. Si hay, si, porque recordemos, todo esto empezó por la suba del IVA, eso que nosotros pagamos toda la vida acá. El senador nos preguntó, ¿qué harían ustedes si le cobraran IVA al mate? Y le tuvimos que decir, acá se cobra IVA al mate, más del 20%, si no recuerdo mal, 23, ya no me acuerdo cuánto está el IVA. ¿No? Digo, bueno, entonces digamos, ¿cuál es la situación económica que hace esta situación? ¿Se soluciona si hay dinero? ¿Cuál es la otra solución? Bueno, y el tema es, ¿quién va a poner ese dinero? Esta es el tema de situación. ¿Y quién quiere la paz y quién quiere la guerra? ¿No?
Y todo esto en el marco de una pandemia. Ahora, muchas
Además.
críticas en relación a las
Además.
vacunas, dónde están las vacunas y una deuda externa también. Que
Exacto.
de dónde va a ir esa, bueno, que es un poco también lo que se decía, pero también hay que decirlo que no solamente iba a unas pocas cuentas, sino que también mucho del porcentaje del Producto Bruto Interno colombiano va al pago de intereses de la deuda. O sea,
Sí,
o si
vale.
lo pueden definir.
Y lo que vos decías del COVID es muy interesante, porque recordemos que Colombia, digamos, lleva 88.000 muertos por el COVID. No es que fue una cosa muy tranquila con la que pasaron, digamos.
Sí, no,
Exacto,
no.
sí.
Además, la economía informal en Colombia debe ser, sea que si en otros países de Latinoamérica es cercana al 40, 50%, en Colombia, con muchas actividades ilícitas, vamos a decirlo así, es muy importante. O sea, y no de los últimos años, ¿no? De décadas lleva esto, esta relación complicada. Los distintos grupos, narcotraficantes, etcétera, etcétera. Es decir, todo ese dinero es absurdo, o sea, no pagan impuestos, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso es un tema complejo. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música, ¿vale? O...
Vamos por un poco de música y seguimos también en América Latina y en Por las Ramas en Radio Cultura.
Andiamo.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Pa' mi pueblo una justicia que vea y que no coge. Pa' mi tierra, campesinos, gente buena y con fe. Para ustedes las canciones, pa' nosotras la inspiración. Para Dylan, para Brandon, un país, amor, perdón. Para la guerra, nada. Para la guerra, nada. Para el hambre una semilla, para Dylan educación, un sueldo digno para el pueblo y que no le roben su pensión, cuidado amable para el líder, río, monte y tiburón, cumplimiento a los acuerdos y equidad para todos. Para la guerra.
Semana de lo que va a ser el balotaje en Perú para decidir el futuro presidente o presidenta peruana, se realizó el último y bastante picante debate entre ambos candidatos, el candidato de izquierda Castillo, Pedro Castillo, junto a Keiko Fujimori, claramente que no es ninguna candidata ni de centro ni de izquierda, sino muchísimo más cercana a la derecha. A pesar de que Castillo fue el candidato que más votos sacó en las últimas elecciones y que al inicio de la campaña, en este marco del balotaje, estaba más fuerte, había una brecha mayor entre ambos candidatos y candidatas, entre el candidato y la candidata, perdón. Finalmente, este domingo van a ser las elecciones con un mayor grado de incertidumbre. Si bien por algunos puntitos aparece Pedro Castillo, hay un empate técnico, hay mucho también voto que no se sabe hacia dónde va a ir, así que estaremos atentos a aquello que sucede este domingo en el Perú, que define presidente o presidenta, como recién decíamos, y también qué es lo que va a pasar. Digo, ninguna victoria, especialmente con el grado de polarización que se está dando en Perú y la inestabilidad política que se dio en los últimos años, se puede pensar que se llega a la presidenta, a la presidencia y listo. Hay que ver también cuáles son las coaliciones de gobierno, además de las coaliciones electorales, que se irán tejiendo para la próxima gestión.
Sí, Perú que viene muy complicado. Siempre hacíamos el chiste, nada más peligroso que ser presidente de Perú, porque todos terminaron presos, ¿no? O con denuncias terribles, algunos hasta Alan García suicidado. Todo esto en los últimos 2-3 años, una situación realmente muy compleja. Y en donde si hay algo que ha caracterizado a Perú en los últimos años, la falta de estabilidad política. Esto está caracterizando ya varios países de la región, los que uno puede ser, hay un viejo chiste, puede ser 2 casualidad, 3 complot, ¿no? Esto es una situación bastante difícil. Solo recordemos que este periodo lo empezó el que había sido elegido directamente, se llamaba Kuczynski, ¿no? Ya creo que por todos absolutamente olvidado, y fue hace menos de 4 años. También hay que recordar que el padre de Keiko Fujimori está detenido, ¿no? Por crímenes de lesa humanidad. Quizás no hubiera sido la candidata ideal que soñó la derecha, cuyo mascarón de proa es Vargas Llosa, pero es lo que tienen. Tanto es así que Vargas Llosa salió al otro día a decir que hay que votar por Keiko, como es conocida en Perú, ¿no? Siendo que Vargas Llosa habló, no sé, ya décadas mal de Fujimori, ¿no? Fujimori, que fue el que le ganó las elecciones, además, el que truncó sus aspiraciones de ser presidente en Latinoamérica. Y del otro lado hay una especie, sigue siendo una sorpresa, a Pedro Castillo. La verdad es eso, es una sorpresa que sea el candidato de la izquierda. Es decir, gente, nadie esperaba estos dos candidatos, ¿no? Pero la verdad podemos decir, ¿quién espera que alguien sea el presidente de Perú y cómo va a poder gobernar en Perú? Porque los dos van a tener una absoluta minoría parlamentaria en un país ya hasta dividido geográficamente, lo que es toda la cordillera y lo que son los bajos, y lo digo no solamente geográficamente y políticamente, ¿no? Por ejemplo, vimos con sorpresa que de vuelta apareció Sendero Luminoso, ¿no? Sí. Alguien que había de alguna manera, creo, ¿quién recuerda haber escuchado un atentado, un ataque de Sendero Luminoso en los últimos años? ¿No? Con los números, por supuesto, como en nuestra región, dicen algunos 18, algunos más fallecidos, ¿no? Una masacre en un pueblo llamado Satipo, ¿no? Y dicen también, los reportes también indican que en lugar se encontraron panfletos que piden que se vote por Keiko Fujimori. Es todo muy raro, ¿no? Sí. Es decir, es muy difícil estar ahí, ver qué es lo que pasa, ¿no? Y la ministra de Defensa de Perú, que es Nuria Sparch, ¿no? Salió a decir inmediatamente después que el narcoterrorismo se está volviendo a armar en Perú, ¿no? Hubo una marcha contra Keiko Fujimori también, todo temas muy complicados, muy difíciles. Por ejemplo, a Malena hablaba de las encuestas, hay un 45,5 le está dando ganador a Castillo contra el 40% por ciento a Keiko Fujimori. Es decir, la verdad, todos los que están escuchando este programa saben de la sospecha de los números de las encuestas, es decir, no se puede confiar, es un empate técnico, ¿no? Y todo esto sumido a pequeñas o grandes hechos de violencia que va desde la masacre hasta golpizas a periodistas, tanto en un acto de Fujimori como en un acto de Castillo, ¿no? Que, por ejemplo, Keiko Fujimori salió a negar las esterilizaciones forzadas cuando está probado judicialmente que esto había sucedido. Entonces, una situación de, verdades y mentiras y cuestiones ocultas, que es lo que va a llevar a esta segunda vuelta en Perú.
Sí, y eso tiene que ver con el debate que se dio, y ahí te cedo la palabra, porque claramente había un discurso de Keiko de señalar a Castillo como un violento, como un machista. Cuando sucede eso, él le responde y le recuerda estas esterilizaciones forzadas a las que se reconoce más de 3.000 mujeres peruanas en situación de vulnerabilidad durante el gobierno, en situación de vulnerabilidad económica y social, se entiende, o sea, mujeres pobres. O sea, hubo una esterilización forzada a más de 3.000 mujeres pobres durante el gobierno de Fujimori, del papá de la actual candidata a presidenta. Y Castillo, no recordando, por un lado, a Fujimori, con un discurso también muy ligado a la corrupción y muy ligado a las causas judiciales que enfrentan tanto ella como su familia.
Así es.
Sí, sí, vale. Ahí también, digamos, hay varias cosas que suceden en esta campaña. En particular, el viraje que tuvo, digamos, Keiko hacia una campaña mucho más agresiva en este segundo tramo. Ahí me pareció muy interesante un encuentro que hizo la Internacional Liberal, digamos, traccionado más que nada por Vargas Llosa y Bon Giovanni, digamos, que es un dirigente acá del PRO de Argentina, y también con Lasso, donde juntaron muchos referentes de derecha, y ahí estuvo Keiko, y dio un mensaje muy, digamos, además, digamos, de todo el panfleto este de que repiten las derechas latinoamericanas, lo que me pareció muy interesante es que empezaba se empezó a consolidar esa imagen de una Keiko más lavada. Y ahí, a partir, digamos, de este encuentro, Keiko Fujimori empezó a reconocer públicamente que tuvo conversaciones con Durán Barba, ¿no? Recordemos que a Durán Barba se le atribuyó, digamos, una parte de la estrategia ahí de la campaña de Lasso en la segunda vuelta para ganar la Arauz, y la esperanza que tenía Keiko Fujimori era, tener ese despegue. La estrategia desde la segunda vuelta, además de toda esta cuestión de confrontar con el comunismo, y una vez también un discurso muy parecido al que tenía Macri, digamos, en el debate hablaban de las piedras, Keiko Fujimori dijo, ustedes tiran piedras. Ahí también lo que sucede con Keiko es que ella salió con el tema de la cuestión de la camiseta del Perú, ¿no? Logró ella que una parte de la selección, digamos, de fútbol del Perú manifestara el apoyo hacia ella, y hizo como una cuestión de icono de campaña la utilización de la remera de fútbol del país, digamos, contrastando de que Castillo es comunista. Mientras tanto, Castillo optó por una estrategia más conservadora, que fue el silencio, que es lo que sucede cuando los candidatos están en ganadores, y ahí Castillo recurrió al silencio y hizo hechos concretos, estuvo visitando más el país, presentó su equipo. Entre su equipo ahí está muy interesante la presencia de Juan Pari, que fue como es como el encargado asignado por Castillo para la cuestión de la recuperación económica y reducción de la pobreza. Este era un congresista que estuvo en Perú y que fue uno de los principales investigadores de Odebrecht y de todo el escándalo ese que sacudió a Perú, que terminó con el suicidio, digamos, del expresidente García y de varios, de la salida de Ollantumala, bueno, digamos, de toda la convulsión que todavía Perú sigue, digamos. Así que acá reaparece este congresista y varios congresistas más, como Hernando Ceballos, digamos, en el equipo de un posible gobierno de Castillo, ¿sí? Y otra cosa interesante fue ahí el dato de color de que sobre el cierre, Castillo recurrió más a lo humano, obviamente moderó el tono, usa un tono mucho más pausado a lo López Obrador en el 2018, y ahí tuvo un encuentro, que fue televisado por todo el país, donde él le dice a la hija que va a salvar el Perú, digamos, básicamente, y esta cuestión, digamos, lo hizo crecer un poco más en popularidad en las encuestas, digamos.
Genial, y antes de seguir con Perú, vamos a escuchar un audio de este último debate que recién estábamos hablando entre él y la candidata a presidente por el Perú.
Usted está acostumbrado a tirar piedras. Esta es una de las piedras que tiraron a nuestra caravana. y que le rompió la cabeza a una simpatizante nuestra.
¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo del fujimorismo? Y yo tengo a mi madre, quien la quiero mucho. Pida perdón a las mujeres que fueron esterilizadas. Yo no voy a levantar una palanca para electrocutar a mi madre.
Señor Castillo, no mienta, porque esta no fue una política de Estado. Deje de lanzar piedras y hablar piedras. Y esa es la razón por la que su papá político no se encuentra el día de hoy. Él quiso ser miembro de su plancha presidencial, pero está impedido porque tiene una sentencia por corrupción.
Sugiero que usted trate de superar su obsesión con Cerrón. Acá el candidato es Pedro Castillo. No la va a ver en mi gestión.
Habla luego de dictadura. Creo que no he escuchado al señor Bermejo que ellos plantean entrar al poder para quedarse. Usted ve los medios de comunicación, parece que no, señor Pedro Tirapiedras. Red criminal, la de ustedes, presidida por el señor Cerrón, que tiene condena, sentencia firme por corrupción.
Bueno, ahí estaban les candidates del Perú. Este domingo vamos a ver. A mí toda esta situación de Perú me hace acordar una vieja frase que escuché cuando era niño casi, o muy joven, en los años 80. Primero hay que convencer a la gente que te voten, después que la gente vaya a votar, después contar los votos, y después lo más difícil, que es que los votos sean válidos. Yo sí creo que el domingo el contar los votos y que sean válidos los votos va en Perú, va a ser para seguirlo por televisión, por radio, por internet, por donde uno pueda seguirlo. Va a ser una situación muy compleja. Es una elección extremadamente difícil en medio de la pandemia. Además.
Exactamente, así que estaremos viendo qué es lo que sucede en Colombia y seguramente lo vamos a estar comentando el martes que viene por este mismo canal y a esta misma hora.
Veremos cómo sigue todo desde Lima, Cusco y Ayacucho. ¿Pasamos un poco de música?
Exacto.
Vamos.
Somos miles de miles y dijeron que mil.
Somos gentes de bien y dijeron de mal.
Flores que van cegando por querer un país.
Un paisito de todos para vivir en paz. Un paisito de todos para vivir en paz.
Quiero recordarles, seguimos en Por las Ramas, Radio Cultura FM 97.9 desde la sureña ciudad de Buenos Aires. Hoy estuvimos escuchando música colombiana que nos envió nuestra amiga Cristina desde allá, desde Colombia, desde Cali, que le agradecemos. Una pequeña perla, como le gusta decir a Malena. El jueves pasado, el glorioso y eterno Venecia Fútbol Club, del cual yo con nuestro común amigo Osvaldo Girardi somos los que dirigimos el Venecia Fútbol Club de Argentina, el Venecia Fútbol Club ha regresado a la primera, a la Liga A de Italia, ¿no? Una especie de milagro, ¿no? Porque la verdad nadie lo esperaba. Fuimos avanzando poco a poco en los playoffs, ganando equipos importantes como el Chievo Verona, el Lecce, y se le ganó la final al Cittadella con un gol en el último minuto. O sea, no sé si hubiéramos podido estar ahí, pero la verdad que esta pandemia por lo menos nos está privando hasta de un viaje imaginario creo que una de las ciudades más hermosas del mundo, no sé qué piensa Malena, con la cual tuvimos la suerte de estar, a la ciudad lagunera. Así que bueno, un abrazo y un saludo a todos los compañeros, compañeras, amigas y amigos del Venecia Fútbol Club, que ahora vamos a volver y lo van a podermos seguir más fácilmente por la televisión.
Exacto. Franco, tiene un par de agendas, perlitas en agenda para pasar y ya nos vamos a ir despidiendo.
Sí, tenemos este fin de semana elecciones ahí en México. Van a elegir diputados federales, gobernaturas y alcaldías. Eso va a ser interesante. Vamos a ver qué pasa ahí con el fenómeno de Samuel García del Movimiento Ciudadano, que es que ahí es que está en Nueva León. Y después, por otra parte, ahí está, bueno, ya había mencionado antes, que es para después verlo en el próximo programa, el caso del encuentro este del foro iberoamericano, básicamente de la Internacional Liberal, donde se dijeron bastantes, es como la hoja de ruta que tiene la derecha latinoamérica, que en algunos casos se torna preocupante. A mí me llamó mucho la atención la referencia que hicieron hacia el sistema universitario y cómo ellos deducen de que básicamente hay que afectar, digamos, la autonomía universitaria.
Bueno, veremos. Y vos, Malena, tenías también un poco de la agenda femenina.
Tenemos la agenda de género, que el próximo 3, sí, es un nuevo Ni Una Menos acá en Argentina, un movimiento que comienza acá en Argentina y que ha hecho ola en el resto de América Latina, no solamente con el Ni Una Menos y el grito en contra de las violencias machistas y los femicidios, sino también con la Ola Verde y el derecho al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Así que también vamos a estar recordando un poco de eso y hablando también la violencia por motivos de género en el medio de la pandemia, que este quédate en casa para muchas mujeres y diversidades fue quedarse con el agresor.
¿Cuándo es? Este jueves.
Este jueves, exactamente, este jueves, un nuevo 3 de junio, un nuevo 3J, un nuevo Ni Una Menos en pandemia.
Bueno, ya tenemos la agenda para la semana que viene. Espero que todos estén muy bien, fue una alegría escucharlo. Me despido, mi nombre es Marcelo Mañasco, siempre por las ramas en Radio Cultura. Saludos.
Saludos, chau, chau.
Chau, chau.
Bye, bye.
Buena semana. Saludos a Florencia también, que estuvo
Florencia, a cargo del programa.
Y ahora sí nos podemos retirar en paz.
Eso, silencio y vamos a tomar unos mates.
Aquí los telediarios desinforman, aquí la conveniencia vale más. Si piensas diferente te disparan y quedas advertido por pensar. Aquí la democracia es dictadura, ya ni el exilio te puede salvar.